Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. Acompáñanos.
Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado, especialmente para nosotros los pequeños de la casa. El día de hoy tenemos una programación especial para ustedes, ya que hoy 30 de abril se celebra el Día del Niño en México. A lo largo del programa vamos a conocer cuál es el origen de este día, de su importancia y sobre los derechos que tenemos nosotros como niños. Mi nombre es Ana Laura y quiero agradecer antes de comenzar a quienes hacen posible este espacio, a Elia Macías en su dirección regional, en producción a Silvestre Díaz y Andrea Díaz También agradecemos a todos nuestros radioescuchas y esperamos que se queden con nosotros en esta emisión. ¡Comencemos!
Día del Niño, una celebración anual dedicada a la protección de los niños del mundo, y celebra el 30 de abril en México para la Organización de las Naciones Unidas Internacional del Día del Niño. Se celebra el 20 de noviembre conmemoración de la Declaración de los Derechos de los Niños, que ocurrieron en el año de 1959.
Día del Niño está enfocado en evaluar las condiciones del desarrollo, educación y salud física y emocional. Nosotros, como una manera de sensibilidad a los gobiernos, padres y maestros y todos los miembros de la sociedad, buscando así la protección de los en todos los países del mundo.
¿Sabes por qué se celebra el Día del Niño en México el 30 de abril? El origen de esta fecha en México es porque hace muchos años, en 1994, se tomó la decisión, luego de que nuestro país participara y firmara el acuerdo en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, en la que se reconoció por primera vez la necesidad de derechos específicos para los niños y la responsabilidad de los adultos para con ellos. El origen de esta declaración fue a causa de los cientos de niños huérfanos, abandonados o en estado de extrema pobreza, que había resultado luego de terminar la terrible Primera Guerra Mundial.
Sabina Cepeda Medina, bienvenidos al programa El Recreo. Hoy hablaremos un poco sobre el Día del Niño. A mí lo que más me gusta del Día del Niño es que nos consienten mucho, nos dan detalles, nos dan mucho amor, más de lo normal, porque no digo que no nos den. Me gusta mucho ese día porque me consienten mucho mis papás y me dan mucho amor.
Hola, mi nombre es Ana Laura, tengo 8 años y voy en la primaria Chapultepec y voy en segundo grado. ¿Qué significa el Día del Niño para mí? El Día del Niño significa para mí que mis papás y mis familiares nos abrazan y nos felicitan por nuestro día y nos dan muchos regalos.
Viviendo mucho, no se muevan, regresamos en un pequeño corte y volvemos con más.
El recreo es para convivir, jugar y aprender. Estás en el recreo, quédate con nosotros.
El Lamba Crawfish and Toothy.
Hemos vuelto.
Niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para
especial con motivo del Día del Niño. Entrevistaremos a la socióloga Argelia Zamora. Hola, buenas tardes. Nos gustaría que nos conteste algunas preguntas. La primera es, ¿cómo surge la regulación de los derechos de los niños?
Hola, mi nombre es Laura Argelia Zamora Galván, soy socióloga y soy profesora de tiempo completo del Centro Universitario de la Costa Sur. ¿Cómo es que surge la regulación de los derechos de los niños? Bueno, durante sus inicios, la UNICEF se centra particularmente en ayudar a jóvenes víctimas de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese momento, principalmente de los niños europeos. Sin embargo, en el 1953, su mandato alcanzó una dimensión internacional y comenzó a auxiliar a niños en países en vías de desarrollo. La organización luego estableció una serie de programas para que los niños tuvieran acceso a una educación, buena salud, agua potable y alimentos. Desde el 10 de diciembre de 1948 existe la Declaración de los Derechos Humanos y se reconoce que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Para 1959, esta Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que describen los derechos de los niños en 10 principios solamente. Si bien este documento todavía no está firmado por todos los países y sus principios tienen un carácter meramente indicativo, le facilita el camino a la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Después de esta aprobación, la ONU desea presentar una Carta de Derechos Fundamentales que exige a los gobiernos a respetarla y como consecuencia se redacta este documento, ¿no? En medio de la Guerra Fría y tras negociaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas se aprueban dos textos complementarios a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos dos anexos complementarios son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de la protección contra la explotación económica y el derecho a la educación y a la asistencia médica, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho de poseer un nombre y una nacionalidad. Para 1979, la ONU proclama el Año Internacional del Niño, y durante este año se tuvo lugar un cambio en realidad ya que se propone a crear un grupo de trabajo en específico para como Comisión de los Derechos Humanos que se encarga en redactar una carta internacional específicamente para los niños. Y es entonces que surge esta regulación ya de manera como más formal a nivel internacional para el 20 de noviembre de 1989, donde se aprueba la Convención sobre los Derechos de los Niños y se genera un documento de 54 artículos donde se establecen derechos económicos, sociales y culturales para los niños.
¿Cuáles son los derechos de las niñas y de los niños?
¿Cuáles son los derechos de los niños y las niñas? Bueno, en México existe la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que reconoce como titulares de derechos de conformidad con los principios de la universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. También les garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos a niñas, niños y adolescentes, y crea y regula la integración y organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerables. Pero bueno, ¿qué derechos son los que se reconoce esta ley para los niños, niñas y adolescentes? Bueno, de manera muy general son los siguientes, ¿no? El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho a la prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho a la participación, derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Así como que dentro también de estos derechos se establecen obligaciones de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de estos niños, niñas y adolescentes, que a veces se les olvida, ¿no?, pensar en que solamente en los derechos que tienen ellos, sino también las obligaciones de quienes estamos a cargo de un niño, niña o adolescente, y que son de manera muy general esto, cuatro puntos, ¿no? Los obligados deben garantizar los derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio ejercicio de sus derechos. Deben asegurar que cursen la educación obligatoria, es decir, los que tienen la patria potestad, la tutela o la guardia de los niños, niñas y adolescentes, están obligados a asegurarse de que cursen la educación obligatoria, ¿sí? Participar en un proceso educativo y proporcionar las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. Es una obligación de los papás o del que tiene la tutela. También respalda la obligación de que los cuiden y los atiendan, los protejan contra toda forma de abuso y los traten con respeto y dignidad y los orienten, así como asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de la personalidad.
Esto cada vez se pone mejor. Vamos a un pequeño corte y volvemos con más.
¿Cómo celebras el Día del Niño?
Hola, soy Valeria. Yo celebro el Día del Niño con toda mi familia. Lo celebro con un desayuno súper rico. Cada uno los damos regalos y así es nuestra familia. Y los hacemos un desayuno muy rico y pastel.
Jugando y jugando con mi hermano, mi amigo.
Jugando y jugando con mis amigos y amigas.
¿Cómo celebras el Día del Niño? Pues el Día del Niño yo lo celebro en mi casa con mi familia y comiendo mi comida favorita.
Celebrarlo con juguetes, que mi mamá me compre juguetes.
Celebro con mi papá y con mi mamá, con todos mis amiguitos, con mis abuelos.
Con mi familia y con mis amigos.
Hola, yo soy José Manuel y celebro el Día del Niño con mis amigos, pasándola bien, con sorpresas y regalos.
Yo celebro el Día del Niño jugando, bailando, comiendo muchos dulces.
Con nosotros en el recreo.
El recreo es para convivir, jugar y aprender.
Y en todo el mundo se va a festejar este día lleno de emoción, porque ser niño es pura diversión. Feliz Día del Niño, vamos a gozar. Estoy muy contento y voy a cuidar. Feliz Día del Niño, vamos a cantar. Celebrar es el día de todos los niños, es una fiesta y todos nos vamos a divertir. Feliz Día del Niño, vamos a gozar. Estoy muy contento y voy a jugar. Feliz Día del Niño, vamos a cantar con mucha alegría y felicidad. Estoy muy contento y voy a
corte. Volvemos.
¿Qué relación hay entre los derechos humanos y los derechos de los niños?
¿Qué relación hay entre los derechos humanos y los derechos de los niños? Bueno, los derechos humanos establecen que los derechos, los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, a la libertad de expresión y a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante la ley, ¿no? Y los derechos de los niños, bueno, son derechos humanos, están insertos en este gran bloque de los derechos humanos, pero que busca proteger a los niños como los seres humanos que son, pero por tratarse de derechos humanos, los derechos de los infantes están constituidos por garantías fundamentales y derechos humanos esenciales.
¿Cómo podemos ejercer nuestros derechos plenamente?
Bueno, aquí hay una frase contundente que es el actuar en consecuencia, es decir, si los derechos existen, hay que actuar en función de cómo deben de funcionar en realidad. Entonces, y hay tres pautas básicas para el ejercicio de nuestros derechos, que es informar y educar acerca de los derechos humanos, en este caso, conocerlos, ¿no? Fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los derechos humanos de manera general y alentar las medidas que permitan defender los derechos humanos para que no se violen. Es decir, todos somos copartícipes de esta información, del fomento y de cuidado de las medidas que se tengan para el buen ejercicio de los derechos humanos. Pero bueno, para informar y educar hay que sensibilizar a la opinión acerca de los derechos humanos e impartir conocimientos al respecto, como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Con el poder comunicar cierto grado de información para que la gente se interese y pueda ser partícipe de los derechos que coexisten en la ley. Y bueno, la protección de los derechos humanos depende de que cada persona conozca sus derechos de los que disfrutan y los mecanismos que existen para hacer respetar esos derechos. Se deben hacer conocer a todos los miembros de la sociedad las responsabilidades que les incumben conforme al derecho internacional y al derecho interno y hacerles comprender que ellos mismos pueden violar los derechos humanos, pero que también pueden protegerlos. Además, se les debe de señalar responsabilidades que tienen respecto de sus semejantes, ¿no? En la información es esencial, ¿no? Pero no basta con crear valores y actitudes necesarios para el pleno disfrute de los derechos humanos. Se deben de promover y es preciso desarrollar una cultura del respeto y la observancia de los derechos humanos a nivel nacional. Una cultura en la cual el conocimiento de los derechos y las responsabilidades se vea reforzado por la determinación de llevar a cabo el conocimiento a la práctica. Es lo que viene, el actuar en consecuencia de lo que existe ya, ¿no? Y bueno, el respeto de los derechos humanos requiere de una vigilancia constante a nivel interno y externo. A nivel interno es preciso sensibilizar al individuo acerca de la posibilidad de cometer violaciones y a nivel externo es preciso alentar a los grupos o a individuos a defender los derechos humanos. Las medidas de defensa presuponen la existencia de mecanismos adecuados de protección y de programas encaminados a promover el conocimiento y utilización de estos mecanismos de derecho, ¿no? Bueno, a nivel internacional hay muchas actividades de promoción de los derechos humanos y se desarrollan por iniciativa de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y hay quienes se ocupan de los derechos humanos a nivel nacional, incluidas las instituciones nacionales y que deben de reconocer en general que la aplicación de las normas de los derechos humanos deben promoverse, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Y el mecanismo o la estrategia de la promoción de los derechos debe ser parte del compromiso que asumen los estados respecto de las obligaciones internacionales.
¿Cuándo dejamos de ser niños?
Bueno, hay algunos que nunca, ¿verdad? En el sentido más básico de la interacción o de la madurez. Pero dentro de la ley y para la reglamentación de los derechos humanos, bueno, en nuestro país son niños y niñas los menores de 12 años y adolescentes las personas entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Y bueno, hay esta... como decirlo, cuando hay duda, ¿no? Y se trata de una persona mayor de 18 años de edad, se presumirá que es un adolescente, ¿no? Por la parte de la presencia. Y cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá que es un niño o niña, ¿no? Entonces, ¿en qué momento dejamos de ser niños? Cuando pasamos el umbral de los 12 años, ¿no?
¿Le gustaría compartir con nosotros algún comentario adicional respecto al tema?
Creo que es importante enfatizar en este asunto de, no solo por el Día del Niño, los derechos de los niños siempre son fundamentales y tienen que estar como con lupa, ¿no? En casi todas las actividades que realizamos y, bueno, en el caso como es mi caso, ¿no?, que soy mamá, siempre he considerado que los niños deben de ser procreados, aun cuando no estás con la pareja in situ, de una manera equilibrada, con respeto, y que debes de siempre fomentar que el menor de edad, o sea, tenga esta vinculación con sus derechos y que tenga garantías de que todo lo que está escrito como derechos de los niños, niñas y adolescentes sea parte de su integridad, de su educación integral, ¿no? Entonces, sí me gustaría que los papás, o sea, que tienen este asunto de la separación, que no tomen a los hijos de rehenes, de verdad es un factor importante, porque están coartando la libertad y los derechos de los niños al momento que los ponen como punto de negociación para una relación que ya no existe. Es eso por un lado, ¿no? Y la otra es de que sí nos tenemos que dar cuenta de que los papás o quienes tenemos la tutela de los menores de edad, sean hijos propios o no, tenemos obligaciones del bien cuidado y de un sano esparcimiento, una buena igualdad en familia, el generarle su identidad, el poder generar que se desarrollen de manera cultural, ¿no?, el acercarlos al arte, a la educación, a las tecnologías. Todo eso no es nada más por diversión, ¿no? Es parte de la obligación que tenemos como padres o como tutores para lograr generar un ser humano encaminado a una ciudadanía posterior. Entonces creo que con eso cerraría mis comentarios. Muchas gracias.
Agradecemos mucho su participación el día de hoy y esperamos tenerla pronto de nuevo con nosotros.
Seguir jugando con ustedes, no se muevan. Vamos a otro pequeño corte y volvemos con más.
eres alguien o algo, eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único.
Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender, yo soy tú.
Creo. Quédate con nosotros.
El Lamba Crawfish and Fish.
Quédate con nosotros en el recreo.
Estamos de regreso para seguir jugando y aprendiendo.
¿Qué es lo que más te gusta del Día del Niño?
Lo que más me gusta son los regalos.
Lo que más me gusta del Día del Niño es que como mi comida favorita y me dan muchos regalos y me felicitan.
Pasándola bien con mis amigos y los regalos.
Lo que más me gusta el Día del Niño es que hay regalos, sorpresas, pastel y globos, dulces.
Convivir con mis amigos, con mi hermano, con mis primos y con toda mi familia.
Hola, yo soy José Manuel y hoy les voy a contar un cuento. Texto de José Luis García Sánchez y Pacheco. El niño gigante. Un día un niño muy grande llegó a un pueblo que le pareció un poco especial. Toda la gente era muy pequeña. El niño tenía mucha hambre y le dieron de comer. Como el niño no encontró a sus padres en aquel pueblo, les dio las gracias por la comida y ya se iba a marchar para seguir buscando a sus padres. Cuando le dijeron que lo que había comido costaba mucho dinero y que tendría que pagar por ello. Pero el dinero que tenía el niño no valía para pagar en aquel pueblo. Le dijeron que tendría que trabajar para pagarle su comida. El niño contestó que él no sabía trabajar porque era un niño. Le contestaron que era demasiado grande para ser un niño y que podía trabajar mejor que nadie porque era un gigante. Así que el niño era muy obediente y se puso a trabajar. Como trabajó mucho, le entró mucha hambre y tuvo que comer otra vez. Y como estaba muy cansado, tuvo que quedarse allí a dormir. Y al día siguiente tuvo que trabajar otra vez para poder pagar la comida y el alojamiento. Cada día trabajaba más, cada día tenía que más hambre y cada día tenía que pagar más por la comida y la cama. Y cada día estaba más cansado porque era un niño. La gente del pueblo estaba encantada como aquel gigante hacía todo el trabajo. Ellos cada día tenían menos que hacer. En cambio, los niños estaban muy preocupados. El gigante estaba cada día más delgado y cada día más triste. Todos le llevaban sus meriendas y las sobras de comida de sus casas, pero aún así el gigante seguía pasando hambre y aunque le contaron historias maravillosas, no se le pasaba la tristeza. Así es que decidieron que para que su amigo pudiera descansar, ellos harían el trabajo, pero como eran niños, aquel trabajo tan duro les agotaba y además como estaban siempre trabajando, no podían jugar, ni ir al cine, ni estudiar. Los padres veían que sus hijos estaban cansados y débiles. Un día los padres descubrieron lo que ocurría y decidieron que había que castigar al gigante por dejar que los niños hicieran el trabajo. Pero cuando vieron llegar a los padres del niño gigante que recorrían el mundo en busca de su hijo, comprendieron que estaban equivocados. El gigante era de verdad un niño. Aquel niño se fue con sus padres y los mayores de aquel pueblo tuvieron que volver a sus tareas como antes. Yo nunca obligaría a un niño, aunque fuera un niño gigante.
¿Por qué crees que existe el Día del Niño?
Ah, es para, yo creo que celebrar a los niños del mundo.
Porque nosotros los niños somos la alegría del mundo.
Y creo que existe el Día del Niño porque también tenemos que tener un día social.
Porque tendría que ser específico para celebrar a los niños.
Porque tiene que haber, como hay días de, para todos, también tiene que haber Día del Niño.
Hola, soy José, tengo 7 años y estoy en segundo de primaria. A continuación, escucharemos una cápsula con información muy importante sobre la solidaridad de las niñas en voz de Carmen Águila del Toro Lomelí, coordinadora general del Colegio de Psicólogos de Delegación Costa Sur. Y agradecemos mucho también su participación en el programa de hoy.
Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo muy afectuoso a mi estimada Elia Macías y a la familia de Radio Universidad, así como a todos los que nos sintonizan. Soy su servidora, Carmen Aida del Toro Lomelí, coordinadora general del Colegio de Psicólogos Delegación Costa Sur. Quiero comenzar felicitando a todos los niños y niñas de nuestra maravillosa región. Hoy en su día es importante tomar en cuenta que cuidar las infancias es de primordial importancia. Existe desde hace 2 años a la fecha un término que la Organización Mundial de la Salud tuvo a bien sacar y se llama adultocentrismo. Esta parte engloba o nos muestra lo importante que es respetar las infancias, tomarlas en cuenta, mirar hacia sus personalidades, porque el adulto se centra en las premisas de que el niño, por ser pequeño, no sabe ni lo que quiere, ni tampoco puede tomar ciertas decisiones a esa edad. Hoy sabemos, hoy por hoy, que enarbolamos de alguna manera el yo lo sé como adulto y hacemos mucho la nulificación de sus deseos, de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que eligen, de la forma en la que se relacionan y queremos determinar todo nosotros en aras de saber qué es lo que el niño mismo necesita. Y caemos en este error de entenderlo así, y desde ahí comenzamos a que el niño o la niña no se sienta visto, ni mirado, ni tomado en cuenta. Sé que esto es tomarlo a criterio, porque habrá algunas decisiones que efectivamente no les correspondan, pero no todo será así. Muchas de estas, si nos detenemos a mirarlos, si nos detenemos a escucharlos, si nos detenemos a ver lo que quieren, nos sorprendería. Incluso sería un puente maravilloso porque los adultos podemos seguir aprendiendo bastante todavía de nuestros niños y nuestras niñas. no solamente son ellos los que aprenden de los adultos, sino nosotros estar en ese aprendizaje continuo, por ejemplo, su maravillosa capacidad de sorpresa que tienen, ¿no? Y eso será de vital importancia. Enseñar al niño a un buen trato, a una forma de relacionarse con ellos y con ellas mismas desde el buen trato, desde el mirarse, desde el saber que ellos son importantes. Y este buen trato incluye incluso relacionarlos a través de sus propios cuerpos. Me llama mucho la atención que los niños y las niñas son acostumbrados a relacionarse con sus cuerpos desde la parte meramente estética. Por ejemplo, qué bonita estás, ¿no? Y en algunos otros casos es, híjole, traes demasiado peso encima. Y esto hace que para ellos ya empiecen una relación con ellos y con ellas mismas de manera no protectora, de manera no adecuada. Hacerlo desde el buen trato significa mostrarles su cuerpo, pero con una resignificación completa de una máquina especial que está ahí, solamente por llamarlo de alguna manera, ¿sí? De lo maravilloso que son sus brazos por las funciones que tiene, de la maravilla que son sus oídos por las funciones que tiene. Porque después, cuando los vemos en una vida adulta, estamos cargando con demasiados complejos. Estamos criticándonos, atacándonos, rechazándonos literalmente, modificándonos corpóreamente de manera muy marcada. Creo que es todo un arte saber acompañar. Para los que somos progenitores, el acompañar es todo un arte. Es decir, todos y todas lo hacemos, pero lo hacemos desde aristas o desde ángulos muy diferentes. La pregunta sería si sabemos acompañarlos o los estamos acompañando con respeto, con amor, validándolos, dándoles su sitio, o a veces por estas prisas en las que traemos en esta cotidianidad, o esos elementos que no traemos tan trabajados, estamos acompañándolos desde la impaciencia, desde el no tomarlos en cuenta. Y esa será la reflexión que nos ayude para continuar haciendo infancias cada día más sanas, mucho más desarrolladas, para que socialmente se pueda ver el impacto de esto. Se despide su amiga y servidora Carmen Aida del Toro Lomelí, abrazar a nuestros pequeños no solamente el día de hoy, felicitarlos por su infancia no solamente el día de hoy, y cuidar y preservar la infancia en todo momento para que esto tenga un buen desarrollo y un impacto favorable en su vida adulta. Que tengan un buen día.
Hemos terminado este programa El Recreo. Espero que les haya gustado mucho. ¡Hasta la próxima!
Bueno, ha llegado el momento de finalizar el programa de hoy. Queremos agradecerle a nuestra invitada, Argelia Zamora, y a todos nuestros compañeros que participaron en El Recreo de hoy. Soy José Manuel y sintonízanos la próxima semana.
Todas las papis del mundo pedimos el mejor regalo, el más lindo que hay. No cuesta dinero, pero es el más bello en el día del niño, queridos papás. Paz y amor, mucha paz y amor en el día del niño, queridos papás, el regalo más lindo es el amor. Paz y amor, mucha paz y amor en el día del niño, queridos papás, el regalo más lindo es el amor. La 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 la, la. Querido, tú que sabes tanto como mi maestra que cuenta hasta 100, dime por qué a veces los grandes pelean si tú me enseñaste que eso no está bien. Paz y amor, mucha paz y amor en el día del niño, los papás. El regalo más lindo es el amor. Paz y amor, mucha paz y amor. En el día del niño, queridos papás, el regalo más lindo es el amor. En el día del niño, queridos papás, el regalo más lindo es el amor.
¡Ya se acabó!
Ya se acabó el recreo.
¡Ya se acabó!
¡El recreo! Esperamos para el siguiente recreo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Auckland.